Hoy hay una charla linda, una charla de la delicadeza de nuestro Señor. Algo que Él quiere, que estemos siempre, siempre contentos, siempre gozosos, aleluya, porque sabemos quiénes somos. Es una porción del viejo pacto. Algo que nos va a animar muchísimo. Vamos hoy a meditar en el profeta Joel. Es del viejo pacto. Pero Joel está en la Biblia más cerca del nuevo que del viejo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que como está más cerca del nuevo, ya el Señor preparaba a los del viejo pacto para que supieran lo que iba a pasar con el nuevo. Estaban, ya ustedes saben, los judíos, los pobres, a veces estaban bien, a veces estaban regular, otra vez estaban mal, y el Señor tenía que reprenderlo a cada rato. A cada rato. Eso se acabó con Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, aleluya, y murió y resucitó, eso se acabó. Ya tenemos todo lo de Él para sacarlo de adentro de nosotros. Y Joel nos va a enseñar muchas cosas. Vamos a ver cómo estaba ese pueblo, no estaba nada de bien. Pero cómo fueron mejorando las cosas hasta nosotros, que hoy somos del nuevo pacto, una vez más saber que estamos equipados. Que estamos equipados. A veces cristianos creen que lo dejaron aquí solo. Me dejaron solo, nunca nos dejan solo. Ya ustedes saben que están equipados con todo lo de Jesucristo. Y que todo lo de Jesucristo hay que sacarlo de nuestro espíritu. ¿Para qué? Para beneficio de todos los que nos rodean. Y claro, para beneficio nuestro también. En Joel, vamos a ver dónde comenzamos. Oh, santo, santo, santo. En el primer capítulo de Joel, dice esto. Esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. En el viejo pacto siempre había que decir el papá. Eso se acabó en el nuevo. En nada más tenemos que decir que somos hijos del Dios viviente. Y todo el mundo entiende. Aleluya. Y vemos cómo Joel alertaba al pueblo de que iba a haber una invasión de langostas. Eso ahí le hace ver al pueblo, lo menos que le dice en el versículo 5 es: despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona, asoló mis vides, desgajó mis higueras. Las peló hasta dejarlas blancas sus ramas. Las derribó por completo. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados. Reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales. Se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también ustedes, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. La vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Esas son malas nuevas. El Dios que nosotros le servimos es un Dios de buenas nuevas, llamada al arrepentimiento. Un pueblo que está así, de su cuenta, todo lo que le está sucediendo es malo por el comportamiento de ellos. Entonces hay un llamado al arrepentimiento. Y dice así: vístanse de duelo y giman, sacerdote. Lamentense, ministros del altar. Vengan, ministros de mi Dios, y pasen la noche vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Eso es lo que hay que hacer, clamar al Señor. Ay de aquel día, el día del Señor que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Hay un día que va a ser la cosa fea, pero nos están alertando para que ese día no sea día de nosotros, que el día de nosotros siempre sea de gozo, de alegría, porque lo escogimos a Él. Y Él es nuestro Señor. Amén. Pero para ver si esta gente se arrepiente diciéndole todo eso. No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Los silos están en ruina y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama el ganado? Vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar. Y sufren también las ovejas. El campo estaba desastroso. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias porque se han secado los arroyos. Y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Aquí está todo desastroso. Pero le acuerdo siempre a usted que usted es del nuevo pacto. Y las buenas nuevas del Evangelio vinieron con el nuevo pacto que las trajo Jesucristo, que estaba dispuesto a sufrir más que nadie, a que en esa cruz le hicieran todo lo que le dio la gana. Pero iba a resucitar. Y soñó con todos los que estamos aquí hoy. Soñó con nosotros. Que nosotros no íbamos a pasar nada de eso. Porque íbamos a ser su pueblo escogido. No el único, sino todos los cristianos que hay en la tierra hoy en día. Aleluya. Y ha habido por tiempos. Entonces, ya. Aquí, en el segundo capítulo, habla de un ejército de langostas. Siempre le decimos que tengan cuidado con las langostas estas que, del viejo pacto, porque las langostas del viejo pacto son las esperanzas que nosotros vemos de noche, unos insectos. Esa era la langosta de antes. Y venían, ya usted sabe, cuando tenían esos tiempos donde las langostas estaban en todas partes, en aquel tiempo que no había las cosas que hay hoy para acabar con todos esos insectos, aquello era terrible, esa era la langosta. Entonces dice, toquen la trompeta en Sion, la trompeta, en el viejo pacto había trompeta, donde quiera. La trompeta es muy necesaria. Hemos de tener un coro, ¡guay! Con trompeta. No digo que es mañana ni pasado. Pero la iglesia más que vencedora tendrá trompeta. Preparada para aquel día. Dejamos todo preparado aquí. Trompeta. Que avisen las buenas nuevas, aleluya, y toda clase de instrumentos, aleluya, gloria a Dios. den la voz de alarma en mi santo nombre, tiemblen todos los habitantes del país, pues ya viene el día del Señor. En realidad, ya está cerca. Había una... Ellos tenían ahí un bollo entre el día que se iba a acabar todo, entre lo que iba a pasar, lo que no iba a pasar. No tenían nada claro. No tenían nada claro. Lo que ellos veían nada más era que estaban pasando por tiempos terribles. Terribles. Pero ya estaban más cerca de que Jesús viniera a la tierra que más lejos. Y él está hablando todas estas cosas como profeta, preparando el pueblo. Las cosas van a cambiar. A lo mejor no las vemos nosotros, pero van a cambiar. Día de tinieblas y oscuridad, día de nubes y densos nubarrones. Como la aurora se extiende sobre los montes, así avanza un pueblo fuerte y numeroso. Pueblo como nunca lo hubo en la antigüedad, ni lo habrá en las generaciones futuras. El fuego devora delante de ellos, detrás, las llamas lo queman todo. Antes de su llegada, el país se parece al jardín del Edén. Después queda un desolado desierto. Ese era el ejército que estaba acabando con los del Señor. Tienen aspecto de caballos, galopan como corceles, y al saltar sobre las cumbres de los montes, producen un estruendo como de carros de guerra, como el crepitar del fuego al consumir las hojarascas. Son como un ejército poderoso en formación de batalla. Ante él se estremecen las naciones, todo rostro palidece. Atacan como guerreros, escalan muros como soldados. Cada uno mantiene la marcha sin romper la formación. No se atropellan entre sí. Cada uno marcha en línea, se lanzan entre las flechas sin romper filas. Se abalanzan contra la ciudad, arremeten contra los muros, trepan por las casas, se meten en las ventanas como ladrones. Ante este ejército tiembla la tierra y se estremece el cielo. El sol y la luna se oscurecen y las estrellas dejan de brillar. Truena la voz del Señor al frente de su ejército. Son innumerables sus tropas y poderosos los que ejecutan su palabra. El día del Señor es grande y terrible. ¿Quién lo podrá resistir? Aquí está lo que se vio, lo que se ha visto en todos los tiempos. Todavía Jesucristo no ha venido a la tierra. Entonces, leímos aquí llamado al arrepentimiento, pero en esta página, exhortación al arrepentimiento. El Señor no deja de hacerle ver a su pueblo lo que tiene que hacer. Aquí exhorta, como dicen, no, ahora lo estoy exhortando. Ustedes tienen que cambiar. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, pero ustedes tienen que cambiar. Vamos a ver en la exhortación al arrepentimiento. Ahora bien, afirma el Señor. Miren qué fácil. El Señor lo pone fácil, Vuélvanse a mí de todo corazón. ¿Cómo? Con ayuno, llantos y lamento. Eso era lo que se usaba en aquel tiempo. Se gritaba, se lloraba. Hacían ayuno fuerte. Nosotros sabemos que lo del nuevo pacto, el ayuno es dejar, es para todo, para nuestra vida. Es caminar en el amor siempre, en ese amor que nos dieron, y no llevar, dejar de comer cosas que pueden hacernos daño, no tener gula por nada. Ese es el ayuno que le gusta al Señor. Isaías 58. Entonces, vuélvanse a mí. Yo puedo, como nos está diciendo ahora el Señor. Yo puedo, claro que puedo. Y lo voy a hacer. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Rasgarse el corazón es arrepentirse de todas las ofensas, pecados que hemos hecho. y hacerle ver al Señor que si tenemos todo lo de Él en nuestro espíritu, nosotros necesitamos la ayuda siempre del Espíritu Santo, pero podemos ser transformados con el Espíritu Santo. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es como bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer, ¿y qué? Y no castiga. ¿Cuántas veces le han dicho a los niños? Dios te va a castigar. Y eso se le queda en el corazón o en la mente. Y hay algunos que a lo mejor no han podido nunca recibir a Jesucristo. Dios no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sion. Proclamen el ayuno. Convoquen a una asamblea solemne. Congreguen al pueblo. Purifiquen la asamblea. Eso era lo que hacían en el viejo pacto. Se reunían para que el Señor cambiara las cosas. Junten a los ancianos del pueblo. Reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada de su cámara nupcial. Lloren sacerdotes ministros del Señor entre el pórtico y el altar y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. No entregues tu propiedad a lo propio para que las naciones no se burlen de ella. Porque, ¿por qué habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El Señor no había hablado, ahora el Señor habla. Entonces, el Señor mostró ¿qué? ¿Qué fue lo que mostró? ¿Y qué hizo? Amén. Ya baja en coche. Deja la tristeza y el dolor. Amén. Y les respondió el Señor: miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite, hasta dejarlos plenamente satisfechos. Aquí el Señor está hablando de todo lo que le va a dar. Pero ellos no se dan cuenta que ya el Señor está hablando de un pueblo que van a ser de nuevo. De no va a ser ese Israel lleno de todo lo que había antes, de pecado, de lujuria, de qué sé yo, de todo. No, es animar a un pueblo que sepa que ese pueblo va a estar con todo lo de él. Que no puede ser nada si ese pueblo no nace de nuevo. Que Jesucristo va a venir a la tierra. Y claro que va a ganar. Entonces, después de eso, es que va a venir el Espíritu Santo y va a venir en Pentecostés. Y todo el que lo recibiera iba a tener el bautismo en el Espíritu. Le está hablando de espíritu. Ese Dios espíritu está animando a un pueblo espiritualmente. Entonces, ¿qué le dice? Miren, les enviaré cereales. Cereales, le iba a mandar pan. ¿Espiritualmente qué? La palabra de Dios. Iban a saber la palabra, como hacemos aquí, como hacen todas las iglesias, tratar cada día de aprender más de la palabra. El Señor ve eso como ese cereal que es el pan para nuestro cuerpo. Pero también le va a dar vino nuevo y aceite. El vino nuevo es la gracia. Voy a llenar a mi pueblo de gracia. Y además de la gracia, le daré unción. El aceite es la unción. La gracia se la daré con el gozo, porque el gozo y la gracia vienen siempre juntos. Nadie que deja salir de uno la gracia del Señor no tiene gozo. Esos van juntos. Y sigue diciéndole cosas. Les voy a dar esto hasta dejarlos plenamente satisfechos. Y no volveré a entregarlos a lo propio entre las naciones. Ustedes son mi pueblo. Jesucristo ya está casi al llegar. Y cuando Jesucristo venga, se va a formar la iglesia. Y necesitan ser seres espirituales, lo que estamos diciendo en toda esta semana. Y esos seres espirituales les voy a dar todo lo que necesitan. La palabra de Dios, la palabra mía. La gracia, el gozo, el aceite, la unción. Alejaré de ustedes al que viene del norte, arrojándolo hacia una tierra seca y desolada. Lanzaré su vanguardia hacia el mar oriental y su retaguardia hacia el mar occidental. Todo eso entre el mar muerto y el Mediterráneo. Subirá su hedor y se elevará su fetidez. El Señor hará grandes cosas. No temas, tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. Aquí nadie puede estar ya triste. No teman, animales del campo, porque los pastizales de la estepa reverdecerán. Ahora estás todo seco. No, eso no se queda así. Los árboles producirán su fruto. Y la higuera, Israel, y la vid, la iglesia, darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sion. Regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará las lluvias de otoño, que son las primeras lluvias, para que todo se dé en la tierra. Aleluya. Como en tiempos pasados, las eras se llenarán de grano, de trigo. Los lagares rebosarán de vino, de la gracia y de aceite, que es la unción. Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes porque estaban portándose mal. Las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Todo eso acabó con todo. Entonces el Señor está hablando de una restauración. La restauración comenzó con Jesucristo. Aleluya. Comenzaron las personas a nacer de nuevo. Y todo eso que se necesita era espiritual, para llenarnos, para que hoy en día, que falta ya, dice muchos, que poco, para ese rapto, para que todo cambie, para que no haya miedo por lo que va a pasar, sino entrega total al Señor. Nos promete darnos todo lo que necesitamos como seres espirituales. Que no haya tristeza en nosotros. ¿Y qué vendrá por ahí entonces, mis hijos, si se van? Si usted no sabe si sus hijos se van, está atrasado. Tiene usted ahora que decir, mis hijos se van. Claro que se van. Nos está preparando acontecimientos futuros. Que no sabemos lo que faltan. Pero sí sabemos que el hombre no va bien. Que el hombre se está llevando y la mujer de todo lo que no es. Entonces se necesitan guerreros en los países. Nosotros tenemos que ser guerreros de la República Dominicana. Que siga la gente convirtiéndose. Que sigan queriendo vivir la vida en el Espíritu. porque hay cristianos por ahí que usted le pregunta, ¿tú tienes el bautismo en el Espíritu? No, no lo tengo. Yo no necesito eso. Ajá. Que tú no necesitas eso. Pero la Biblia dice que sin eso no hay conexión con lo espiritual. Esas son cosas de algunos cristianos. No. Hay que calentarse con todo. Hay que venir. Mañana es lunes, ok. Y usted comienza la semana. Padre, qué lindo va a ser el domingo. El domingo va a ser precioso, Padre. Y habla con el Padre, habla con Jesús y con el Espíritu Santo. Soldados de esta iglesia somos nosotros. Y estamos leyendo lo que Él tiene para nosotros, que hemos nacido de nuevo y tenemos el bautismo en el Espíritu. Nos ha preparado espiritualmente. ¿Con qué? Con lo de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere Él que usemos nosotros? Lo de nosotros está obsoleto. Está obsoleto. Usted dice, ay, esta semana me voy a pasar la semana, la que le gustan las malas palabras, sin decir una mala palabra. Y llega la semana y el nene hace cualquier cosa, el nietecito, él, para papá. Y lo dañó. Y lo va a seguir dañando. Pero si usted le dice al Espíritu Santo, mire, Espíritu Santo, yo no puedo. Si hay alguien que sabe que yo no puedo, eres tú. Yo no puedo seguir diciendo esa palabra. Esa palabra te ahuyenta a ti. Y yo necesito de ti cada día más. Pero ayúdame, Espíritu Santo. Tú eres mi ayudante. Ayúdame a quitarme esa palabra tan fea de mi boca. Lo va a ayudar. Pero no quiera estar usted solo en esto. Que en esto no se puede estar sin el Espíritu Santo. Él es el que lo va a ir ayudando para que usted sea esa persona que el Señor pueda confiar en ella y sepa hacer el trabajo que el Señor quiere que haga. Entonces, aquí tenemos lo de la larva. Nosotros no lo decíamos de esa forma. Nosotros lo que decía es lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. En aquel tiempo que había ¿cómo se llama? Langosta por todas partes. Cada formación que tenían las langostas, oiga, se comían todo lo que encontraban. Y venía otra. Entonces el Señor con Joel nos está diciendo, es tiempo de restauración de todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Sé que te ha robado Satanás. Sé que se ha llevado muchas cosas de tu hogar, de ti, de tus hijos, de tus nietos. Y dice, ya no quiero más robo, dice Jesucristo. Ya no puedes seguir robando, porque son tiempos ya del nuevo pacto, de que Jesucristo pagó el precio, de que se está formando esta iglesia en todas partes del mundo, una iglesia madura, una iglesia que lleve una comunión tan grande con Jesucristo, que pueda pasarse ratos diciéndole cosas lindas a Jesús, dictadas por el Espíritu Santo, y puede Él contestar. Esa es la iglesia que se está formando. Una iglesia que esté así con Jesús. Jesús tiene hambre y sed de nosotros. ¿Y nosotros qué tenemos? Tenemos que estar igual que Él, hambre y sed de Él. ¿Usted no sabe qué decir? Siéntese en su cuarto o en algún lugar solo y dígale, ay, Jesucristo, no sé qué decirte, pero sí sé que tengo hambre y sed de ti. Diga eso nada más. Después usted dará testimonio de qué hizo él. No se queda callado ante nada que hagamos nosotros, por pequeño que sea para él. No se queda callado. Y si se llegara a quedar callado, usted le dice, no te apures, Jesucristo, que esto va a seguir hasta que tú me hables. Porque la verdad es que me has hablado mucho y yo nunca te he hecho caso. Pero yo sé que me vas a hablar. Relación personal. No puede uno esperar el rapto y ver a Jesucristo para decirle a Jesucristo, qué lindo. No, tiene que estar ya usted con una unión tremenda con él. Esto es lo que hay que hacer ahora los cristianos, buscarlo. Y si usted lo busca, dice la Escritura que lo encuentra. Amén. Entonces, ahí sigue el Señor. Ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, como le leí yo ahora, la que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, acabaron. Entonces, ustedes comerán en abundancia hasta saciarse con lo que va a pasar ahora. Y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravilla por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Oiga eso. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Aleluya. Entonces, el día del Señor, después de esto, derramaré mi espíritu sobre el género humano. ¿Cuándo pasó eso? Pasó unos años, ya hace como 20 años, que hubo un derramamiento del espíritu tremendo, aunque hubo uno también a finales del siglo XIX, y en el siglo XX hubo también. Pero esto va a ser una cosa grande. Después de esto derramaré mi espíritu, ¿sobre qué? Sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Ya eso ha pasado y está pasando. En esos días derramaré mi espíritu. No un poco de mi espíritu, derramaré mi espíritu, aleluya. Aún sobre los siervos y las siervas, en el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Esos acontecimientos los vamos a ver, o los van a ver algunos. Pero todavía el Señor no llega. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida. Porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos inquietamos? Aleluya, aleluya. Entonces, el capítulo 3 habla del juicio de las naciones. Eso no lo voy a leer. Voy a leer bendiciones para el pueblo de Dios. Joel 3, versículo 17. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion, mi monte santo. Santa será Jerusalén y nunca más la invadirán los extranjeros. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Correrá el agua por los arroyos de Judá. De la casa del Señor brotará una fuente que irrigará el valle de las acacias. Pero Egipto quedará desolado y Edom convertido en desierto por la violencia cometida contra el pueblo de Judá, en cuya tierra derramaron sangre inocente. Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre, por todas las generaciones. Perdonaré la sangre que derramaron. Claro que no la perdonaré. El Señor hará su morada en Sion. En Sion. Aleluya. Ahora está en el cielo. El cielo se llama Sion. Después cambiarán las cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué tomamos de esto que hemos leído hoy? La buena nueva. Él vino a traer buenas nuevas. Y nos dejó a todos para estos tiempos. ¿No nacimos antes? Nacimos después que ya nuestro Salvador estaba en la tierra. Entonces, no desanimarnos. Saber, aleluya, que pasarán cosas. Pero si usted está calientito, no le va a pasar nada. No. ¿Cómo se calienta una persona? Los jóvenes, que lo que están oyendo y lo que están viendo es tremendo. No sigan esos consejos de por ahí. Ustedes saben ya lo que es bueno y lo que es malo. No sigan. Porque la muerte puede venir en cualquier lugar. Y si viene después de haber estado niños, jóvenes, adultos, en cosas que no son, uno no sabe. Hay que cuidarse. Hay que aferrarse a nuestro Dios trino y uno. Hay que no faltar a la iglesia. Hay que tener el gozo de Él que ya nos los dio en nuestro espíritu, que salga de nosotros y que sepamos que a nosotros no nos va a pasar nada malo. Pero no quedarnos como estamos. Que nadie se quede como está. Siempre hay un paso más que dar. Un paso hermoso con el Espíritu Santo. Y todo lo de Él que leímos aquí va a salir de nosotros como ríos de agua viva. Pero por favor, no lo escondan más. No escondan más. Yo lo escondí por muchísimo tiempo, nadie me decía nada, yo decía, pues esto es así. Ya no lo escondo. Porque nosotros somos los llamados a quitar a las personas lo que tienen en los ojos que no ven. ¿Por qué estamos llamados nosotros? Porque nos hemos formado a través del amor ágape de Dios. Nosotros sabemos que nuestro Dios no condena. Que si nos dio todo lo de Él, era para que lo sacáramos de nuestro espíritu y pudiéramos nosotros actuar como Él. A los niños no los dejen solos. Cuiden a los niños. A las señoritas que están ahora creyendo que se lo saben todo. Y no saben del ABC ni la B. En estos tiempos tan terribles, donde Satanás está loco por acabar con todo lo del Señor. Esos jovencitos, cuídenlo. Esos maridos, cuídenlo. Que el mundo está en bromón. Las mujeres, aprendan de la Virgen María. Esa sí les enseña. Esa sí les enseña. Porque se la sabe toda, ella, sin haber hecho nada. Las amistades que ustedes ven, que no le están dejando nada nuevo, aléjense de ellas. Traten de hablar eso con el Señor. ¿Qué hago? Estoy rodeada de amigas que no me convienen. Bueno, pues, empiste y váyase. No hay otra cosa. ¿Usted sabía que cuando uno se convierte, las amistades no son las mismas? no son las mismas. Son los que están convertidos. Porque después lo, si usted no, las amigas no se han convertido, los amigos, no quieren saber de usted. Se nada más habla de Jesucristo. Que nuestra iglesia se lleve de lo que estamos diciendo aquí. Si se lleva de lo que estamos diciendo aquí, vamos a triunfar todos. Y nuestras vidas cambiarán por completo. Y lo que usted está esperando del Señor llegará. Pero usted tiene que hacer algo. No como mucha gente, Señor. Ay, Señor, pero mándame el dinero que no tengo. Oiga, usted se atreve a decirle al Señor, mándame dinero que no tengo, sin haberlo saludado al Rey de Reyes, Señor de Señores. Se atreve a decirle al Padre, Dios Todopoderoso, mándame el dinero. ¿Qué es eso? Así no se le habla a Dios. Tenemos la palabra para aprender cómo se le habla a nuestro Dios. Y tenemos que ser transformados. Dejarnos transformar por Jesucristo. Cambiar por completo. Los chismes, los pleitos, todo eso hay que dejarlo. Todo eso hay que dejarlo. Es consagrarse a ese Dios que tanto nos amó. El Padre que nos dio a Jesucristo como un paquete para que hoy todos aquí lo tuviéramos como Señor y Salvador. No podemos fallarle a nuestro Dios trino y uno. Tomen lo que dice hoy la porción para nosotros y sepan que todo eso que se ha hablado ahí lo tienen ustedes en su espíritu. Pero el espíritu va a explotar, porque no lo sacan. ¿Cuándo lo tienes que sacar? Ves una persona triste en la calle. Dile, Señor, me le acerco. Y si te dice que se acércatele. Y eso que tú tienes, el Señor lo va a sacar. Así con tus hijos, con tus nietos. Tienes que ganártelo. ¿Y cómo te lo vas a ganar? Cuando tú comiences a sacar de ti cosas que te dice el Señor de ellos, que ellos saben que tú no lo sabes. Atrévete con tus hijos, con tus nietos, con los amigos, con la esposa, con el esposo. Y haremos esa gran obra que tenemos que hacer antes de que nuestros ojos puedan ver lo que nos espera a nosotros. Que todo es bello y precioso. Amén.